Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Ya lo saben, no hace falta intro, estoy con Lucas, estoy con Flor, estamos todas las semanas, les traemos lo que estamos jugando y encima estamos en una semana sumamente especial, porque esta semana van a tener no uno, sino dos podcasts de Malditos Games, porque la Next Gen está entre nosotros, ¿no es cierto? Ya ha llegado Xbox Series X.
Ya no es más Next Gen, Joaco. Ya es...
Current Gen.
Claro.
Es verdad.
El futuro es hoy.
Pará. Igual faltan dos días para el lanzamiento mundial de PlayStation 5. Así que...
Bueno, pero ya cuando ya hay una, ya está...
Flaco,
sí.
No.
Nah, y además acá, bueno, en Argentina caen en diciembre. Ese es otro dato importante.
Y encima eso, tenemos en diciembre el 4, la primera tanda de entrega. La segunda tanda, que es este jueves... Nosotros estamos grabando esto otro día, no el que sale, por obvias razones, edición y todo ese laburo. El jueves tenemos una nueva preventa en Argentina, en los principales retailers. Se van a estar vendiendo además juegos, se van a estar vendiendo controles. ¿Por qué hago el signo de controles? Si yo digo joysticks, creo que se entiende. Así que sí, y esa segunda tanda se va a estar entregando después en diciembre. Pero técnicamente el 19 ya termina de salir en todo el mundo. Obviamente nuestro país siempre se queda un tachitín atrás.
No, pero bastante rápido si lo pensamos, o sea, como digamos, o sea, un mes después del lanzamiento global.
Pasó lo mismo con la Play 4.
Sí, más o menos. También ya salió... ni me acuerdo.
No, pero no, la Play 4, la básica, atrás. Me parece que la que salió el toque fue la Pro.
Semanas tardó la básica. Yo me acuerdo que
sí,
yo la precompré
no
y la fui a buscar.
Yo no la compré acá, por eso la compré afuera, así que no.
Ulala.
No me acuerdo.
Yo la compré como 2 años después. Porque
yo la Pro la pedí por las Amazonias, ¿no? El bosque de Amazonas, por ahí. Y llegó bastante rápido, por suerte. Y
las
fue,
Amazonias.
También fue como insta al toque. Pero bueno, Pro fue como un upgrade mid-gen de esta cosa rara que hicieron. Que veremos si eventualmente pasa esta generación.
Sí, yo por eso todavía estoy medio en veremos porque... Yo creo que si voy a comprar algo y si tengo la noción de que puede existir una PlayStation 5 Pro, no sé si esperar.
Mira, hay una cuestión a tener en cuenta y esto, hay mucha gente que me dijo eso y yo, digamos, del lado de lo que es el hardware y entendiendo un poco más, te puedo decir que PlayStation 4, cuando salió, salió muy atrasada ya en ese momento.
Sí, eso todo
en
el mundo
lo que respecta
está diciendo ahora de la 5 que viene re bien, igual
tanto,
que la Xbox.
Tanto 5 como Series X tienen un hardware de, vamos a decirlo mal y pronto, de puta madre. Entonces, esto quiere decir que la va a aguantar mucho más e incluso ya con esta generación de nuevas placas de video en PC, estamos hablando de la serie 3000 de Nvidia, que encima no se pueden ni conseguir porque hay falta de stock en todo el mundo. Gracias, minadores de bitcoins. Tenés una consola o dos consolas en este caso con una potencia increíble que se aprovecha incluso si no tenés 4K, porque ya vas, o sea, el ray tracing no hace falta que vos tengas una tele 4K para poder verlo. Los 60 FPS, los 120 Hz, hace falta que tengas una tele, pero no que sea una tele 4K, puede ser 1080. Entonces, me parece que, o sea, si vos me decís en base a juegos. Ni te digo que vayas por Xbox. Quizá PlayStation 5 con este principal lineup pueda llegar a convenirte un poco más. A lo que es hardware, igualmente, realmente es un salto. Y si vos te venías quedando medio atrás con la PC y querés pegar el salto a lo que realmente es la nueva generación, estas consolas me parece que hacen su trabajo. Pero no soy yo quien se los va a decir, porque como les decía, esta semana tenemos dos games. Tenemos uno especial que grabaron Rippy y Guillo sobre Xbox Series X, porque ya llegó, ya la estuvimos probando. Tenemos en el canal de YouTube un streaming completo de Call of Duty Black Ops Cold War, jugado enteramente por Guillo en Series X. Y por supuesto que van a tener el de PlayStation 5. Ese todavía está cocinándose, ¿no es cierto? Pero bueno, igualmente acá nosotros tres vamos a estar contándoles igual
tenemos
juegos.
tres lanzamientos grosos, o sea, es interesante el Games de hoy porque no siempre tocan tres lanzamientos como importantes, a veces...
Posta que no, y encima los tres están disponibles en Next Gen y tienen sus retoquecitos en Next Gen. Hoy vamos a estar hablándoles de Sackboy A Big Adventure. Flor nos va a estar contando qué onda lo nuevo de Sumo Digital. Después, Lucas, ¿Por qué me olvidé tu nombre? ¿No es cierto? Te veo toda la semana, dos veces por semana, hablo todos los días.
Pasa.
Cuarentena. Yakuza Like a Dragon, ahí está. Y
te gana la... jugar Yakuza, por favor.
Mal. Yo todos los días le pregunto a Lucas por WhatsApp.
Para el verano.
Tipo, ¿cómo viene el Yakuza? Y en realidad, él pensaría que yo le estoy preguntando por el podcast, pero en realidad le estoy preguntando para calmar la manija. Pero por suerte igual, para calmar la manija, yo tengo Call of Duty Black Ops Cold War, que es lo que les voy a estar contando hoy. Estuve jugando la campaña, me gustó. Estuve jugando el multiplayer, me gustó. Estuve jugando al Zombies y me encantó. Pero bueno, vamos a dejar para el final. Sí, súper, súper bueno. Luke, querías decir algo recién. Y viste que me atraganto con las palabras.
Te iba a joder por olvidarte mi nombre, pero ya está, ya pasó el momento.
Ya pasó el chiste.
El tema es que ya existe Lucas Rivarola. Lucas Rivarola.
Claro,
sí, sí.
O sea, ya estás quemado.
No, claro, es que oscurece.
Ya existe Joaco Rivarola, existe Lucas Freire, entonces yo ya no sé quién sos ni quién soy yo. Pero bueno, esa es la otra parte del multiverso de los podcasts de Malditos Nerds. No es games, es anime. Me voy a callar. Estoy como un poco, viste, hiperactivo hoy. Y la voy a dejar hablar a Flor. This is the way. Y voy a dejar hablar que. Voy a dejar a Flor que nos cuente sobre Sackboy. ¿Qué onda?
Sackboy, el muñeco de trapo. El Big Adventure, el niño bolsa.
El niño bolsa. Sack, el niño bolsa.
El niño bolsa. A ver, ¿qué es el Big Adventure, Sackboy? Básicamente es un Little Big Planet, que es. Si no juegan Little Big Planet. A ver, el primer Little Big Planet salió en PlayStation 3 y fue un plataformas que la verdad le gustó muchísimo a la gente por dos cosas. Primero, porque tenía todo un modo creativo de fondo que la gente creaba sus niveles y lo subía a la comunidad. Y si vos no creabas niveles, podías bajarte básicamente para jugar. Era como tenía cientos de horas de plataformas para jugar ahí porque realmente era casi inagotable lo de las plataformas y todo lo que creaba la comunidad. Y después... era muy interesante, siempre fue interesante en Little Big Planet el modo cooperativo. Eso se repitió también en el 2, que yo creo que Little Big Planet 2 es el mejor de la saga. Va, igual este juego está muy bueno, el Big Adventure, pero bueno, con lo que significó en su momento, digamos. Little Big Planet 2 creo que fue la semilla de Dreams, porque recordemos que Little Big Planet 1 y 2 son de Media Molecule, este estudio español, que básicamente ellos como que con Dreams y con Tearaway siempre se fueron para el lado de lo que es el... Con esos dos creo que se fueron más para el lado del juego artístico o más, viste, sí. No sé, distinto, experimental. Pero bueno,
Dreams es una cosa hoy, es un monstruo, ya.
Claro, Dreams es una locura. Yo no lo volví a jugar, o sea, lo que jugué de Dreams me gustó, pero te abruma la cantidad de contenido que hay. Creo que todavía siguen agregando cosas, todavía siguen saliendo noticias de lo que crean ahí, o sea, es re loco.
Yo llegué a jugar los niveles de Not Nintendo, Not Mario, que había antes de que los bajen. Y la verdad que para haber salido... O sea, todo esto fue, cuando todavía estábamos en la casa, fue a dos semanas, creo, de que salga el juego. Pero el juego salió a fines de febrero.
Salió el día de San Valentín.
El 14. Bien. Bueno, esto fines de febrero, principio de marzo. Y al toque en abril, olvídate, tipo... Es Cease and Desist, más grande que una casa. Cayó Nintendo y dijo,
sí,
no.
Sí,
con mis cosas no. Yo lo que nunca terminé de entender, realmente como hicieron, es para meter los assets. Pero bueno, no importa. Es como que...
Pero además Nintendo, obvio que le va a tener cierta bronca justo al juego de los creadores de Little Big Planet. Porque si bien Little Big Planet, a ver, hay gente que no le gusta, es el plataformas que le hizo como la contra a lo que es Nintendo en la generación de PlayStation 3. En la generación de Play 4 no, porque... Little Big Planet 3 es un juego bastante olvidable, bastante feo, bastante genérico.
Ese es el primero de Sumo, ¿no?
Claro, ese es el primero de Sumo. Y la verdad que era bastante, bastante pedorro, o sea, digámoslo sí. Así.
Pero es que si después, o sea, si vos ves a lo que llegó Media Molecule hoy con Dreams y ves lo que era Little Big Planet 1 y 2, te das cuenta realmente que Dreams era lo que querían llegar. Toda la idea del muñeco de trapo, que justamente hay toda una cultura atrás de eso, de armar el muñeco, de jugar, de que do it yourself, eso está en los niveles de Little Big Planet, que estaba súper reducido y que después en Dreams dijeron listo.
Sí, además el 2, más allá de ser un juego de plataformas, era como un creador de distintos géneros, porque tenía juegos de carreras, tenía juegos de tiros, claro. Y la campaña de Little Big Planet 2 estaba buenísima porque era re variada, tenías un montón de cosas, que todo eso...
juegazo el Little Big Planet 2.
Sí, en el 3 hizo para abajo, o sea, el 3 era un plataformas 2E con físicas malas, o sea, no estaba tan bueno realmente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahora que cae Sackboy, A Big Adventure, por Sumo Digital, vos decís, yo no esperaba nada, porque yo dije,
¿qué
Sumo
pasa acá?
Digital, de nuevo Sackboy, Media Molecule está haciendo otras cosas, no sé. Pero bueno, la verdad debo reconocer que me sorprendió, me gustó lo que jugué hasta ahora. Aclaro que lo vengo jugando en cooperativo porque me parece que Little Big Planet Sackboy es para jugar en cooperativo. A ver, si no les queda otra, a ver, tiene modo online, puedes invitar, o sea, no es solo cooperativo local, puedes invitar a alguien online, así que.
Pero es como que. ¿Necesita el juego la otra persona o es como el Way Out que no, te permite?
No, necesita el juego, sí.
Ajá. No es tan fácil.
Bueno, no, obvio que no. A ver, para mí, yo le digo la verdad, este juego llega en Navidades, o sea, en esta época, que todavía no es, pero que sí. Llega con el lanzamiento de la Play 5 y también está en Play 4, porque yo no tengo Play 5, lo juego en Play 4, hay que aclarar. Porque para mí este juego es para jugarlo justamente en temporada de fiestas, que te juntás con tus hermanos, con tus primos, con quien sea. Y porque se pueden incluso jugar hasta de a cuatro. Si tenés cuatro joysticks, o sea, es ideal. Pero bueno, a ver, ¿qué es este juego? En este juego, básicamente, como en todos los otros Little Big Planet, tenés un modo historia que, si bien tiene una historia, digamos, súper sencilla, lo que te termina enganchando es el guión. Porque la verdad que, bueno, qué sé yo, en términos narrativos, Sony siempre hace cosas interesantes, ¿no? Sackboy A Big Adventure es un juego en el que hay, o sea, en el mundo de los Sackboys, que están todos tejiditos a mano y son todos re bonitos, aparece un ser malvado que se parece, a mí me hizo acordar un poco a Jack Skellington o al Grinch, porque son esos villanos que tienen carisma y los requerés, pero son malos, claro. Y son malos como de infantiles. Y bueno, como que básicamente este villano como que quiere destruir ese mundo y secuestra a los amigos de Sackboy. Sackboy zafa de pedo, básicamente. Entonces, vos lo que haces es emprender un viaje para destruir a este malvado y recuperar a tus amigos. Hay una profecía que dice que igual que una personita como tejida es el que lo va a vencer.
Qué casualidad. El hombre de trapo.
Claro, el niño bolsa es el que lo va a vencer. ¿Quién será el niño bolsa? Sackboy.
Bueno, perfecto.
Cuestión que... y nada, a ver, la historia es re simple, pero te termina reenganchando porque los jefes, los personajes, todos tienen como la re personalidad. Además está narrado, siempre hay un narrador que como que va contando las aventuras del Sackboy, porque el Sackboy no habla. Los demás personajes hablan, él no habla.
No tiene nada.
Pero bueno. Todo eso, la verdad, la historia está todo re bien trabajada y ya te engancha de una, obviamente es súper infantil, pero qué sé yo, está bueno cuando lo infantil te engancha, ¿no? O sea, es como... Me reimagino este juego, que alguien adulto lo juegue con alguno de los hijos, re pega. Pero bueno, después, ¿qué es importante en este juego? No hay modo creativo. No hay modo creativo.
Gran diferencia.
Dijeron... o sea, porque Sumo Digital no es Media Molecule, ¿para qué le ponemos modo creativo? Ya tenemos Dreams, además, obviamente Sony no es estúpida, dicen, quieren modo creativo, compren Dreams. Y lanzaron esta aventura, que realmente, o sea, como aventura, o sea, digámosle como plataforma triple A lo Mario, por decirlo de alguna manera, porque realmente no hay muchos. A ver, si pensamos en las plataformas, la mayoría de las plataformas que la pegan son indies. Salvo las franquicias grosas que hay dando vueltas por ahí, que justamente Mario, Yoshi, toda esa onda. Pero PlayStation, qué sé yo, no tiene otro plataformas así grosso como Sackboy. Y bueno, acá lo que hicieron es básicamente una campaña que es enorme. O sea, yo todavía no la terminé. No la terminé en realidad porque justamente quiero coordinar para jugar en co-op porque es mucho más divertido. Jugando en solitario
me parece
no...
perfecto.
Pero bueno, ya el juego se anuncia teniendo 60 niveles, que 60 niveles es un montón. O sea... Más o menos cada nivel en terminarlo estás 20 minutos, media hora. 60 niveles, ¿no? Incluyendo los niveles secretos. Porque la estructura, a ver, la estructura de este juego es muy tradicional. Vos tenés un hub, como en muchos juegos de plataforma, como en los Mario, que vas eligiendo un nivel, se va abriendo como un caminito, que son distintos mundos, son 5 mundos, y que los mundos tienen los niveles como de historia, después tienen niveles secretos y niveles como de desafío o multijugador.
Bien a lo Mario, bien a lo estructura
bien, a ver,
plataforma.
Es plataformas súper tradicional, o sea, es la aposta.
Acá encontré que dura entre 10 y 15 horas, más o menos. Sí, 15 horas quizás si haces todo con los
sí, yo creo secretos. Que todo debe durar tipo 15 horas, una cosa así.
Un plataformero sí. De 15 horas.
Es un montón.
La verdad que tiene que sostenerse por esas 15 horas.
Bueno, es que es increíble, a ver, hasta donde yo jugué, se recontra sostiene porque esto es esto, o sea, yo no lo esperaba de Sumo Digital, por lo que les digo, por Little Big Planet 3, que era un bodrio, eran todos los niveles iguales. Este juego agarra, o sea, el diseño de la experiencia es muy parecido a Little Big Planet 2, porque es, los niveles son re distintos los unos de los otros. Y particularmente, primero, un cambio importante que hicieron es que este juego es 3D, no es 2.5D. Porque, ¿qué pasaba? Los Little Big Planet 1 y 2 eran juegos que para la época estaban buenísimos, pero las físicas que propone el juego, que acá también están, todas esas físicas de levantar a tu, por ejemplo, a tu compañero y revolearlo para que llegue a una parte alta, o no sé, hay muchos monstruos que para matarlos tenés que interactuar con ellos, porque vos con el R2, Sackboy hace como un movimiento que también lo hacían los viejos en los Little Planet de Play 3, que es que agarra las cosas. Podés agarrar un cubo, podés agarrar a tu compañero, podés agarrar a un enemigo, o sea. Y todas las interacciones de físicas se basan en eso, en el agarre de Sackboy. Y después en los ambientes, digamos, que las cajas obviamente que pican, qué sé yo, vos revoleás una caja y pica, o todas las cosas se mueven, es como todo es agarrable, todo es saltable, todo. Hay todo un, obviamente, todas unas físicas retrabajadas en los niveles, que en el modo 2.5D era raro porque a veces la perspectiva, por ejemplo, no te dejaba saltar bien, o a veces no trepabas bien, tenía un montón de bardos de físicas, Little Big Planet, que ahora con esta perspectiva 3D. O sea, hay momentos que se pone medio 2D, pero como que va variando, es más tirando 3D, prácticamente no lo tiene. Claro. Porque ya la cámara cambió y también el diseño de niveles cambió, entonces es muy difícil que te pase eso, que en los primeros Little Big Planet la mayoría de las veces que te morías era por un mal cálculo de salto o por un problema de físicas, es la aposta. La propuesta igual de Sackboy en general, este juego de los anteriores, siempre fueron plataformeros que, si bien son re infantiles, no son como los Mario, que son más fáciles, digamos. O sea, Sackboy tiene una curva de dificultad a los Little Big Planet 1 y 2, que llega un momento que ya te empezás a morir, se te complica.
No es tan fácil.
Cuando juegas en cooperativo, que para los que nunca jugaron, el juego tiene checkpoints, ¿no?, a lo largo del nivel. Y básicamente, cuando un compañero se muere, si vos estás jugando de a 2, 3 o 4, uno se muere, desaparece hasta que el resto de los compañeros llegan al otro checkpoint y vuelve a aparecer.
Obviamente claro, no es como que, Mario, que capaz parece una burbujita y.
Claro, no. Si te morís, tenés. Si, por ejemplo, son cuatro jugando, se mueren tres, el que queda solo tiene que bancarse los trapos al próximo checkpoint, porque si no, obviamente vuelve a reiniciar todo desde el primer checkpoint. Claro, la presión total.
Viene a lo Crash, quizá en su momento.
Sí, eso que les iba a decir. Yo creo que la propuesta de Sony en general con estos juegos más infantiles, como puede ser Crash, como puede ser Spyro, de los viejos hasta ahora. Sí. Siempre fueron juegos que, si bien son re infantiles en muchas cosas, son juegos que igual tienen su dificultad o tienen su desafío.
Crash 4 es re difícil y es el
bueno,
que salió
ahora.
Bueno,
yo no lo jugué todavía el 4, pero me dijeron que es re jodido. Pero Crash Team Racing, Crash Team Racing, si lo comparás con Mario Kart, es re difícil Crash Team Racing.
Es más difícil derrapar, es más difícil tirar los poderes.
Y no es tan intuitivo porque yo a veces, qué sé yo, invito gente a jugar Crash Team Racing y te das cuenta que el que es gamer siempre sale primero y como que el casual Crash Team Racing no lo puede jugar, o sea, porque no derrapa, es re jodido derrapar, pero, o sea, parece una boludez, pero no es una boludez. Y acá pasa lo mismo, a ver, es un juego que yo creo que Little Big Planet, y más en este Sackboy, la dificultad está bastante bien hecha, porque yo creo que alguien que es más casual o capaz a alguien que es chiquito, que lo quiere jugar, qué sé yo, quieres jugar con tu hermano menor o quieres jugar con tu hija, lo que sea, tenés que poder, porque el juego es re intuitivo, es re cómodo, pero bueno, tiene su curva de dificultad para que los que son gamers más experimentados no te emboles, ¿no? Y si lo jugás, qué sé yo, eso también pasa. Los niveles en general, no es lo mismo jugarlo de A2 que de A3 que de A4. No, cambian algunas cosas de los niveles, algunos puzzles. Bueno. Entonces, adapta. Bueno, se adapta, claro. Se adapta, no es lo mismo jugarlo solo que jugarlo cooperativo. Y si lo jugás cooperativo, por más que se vea infantil, la verdad es que es un juego que para mí la rompe. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? El diseño de niveles. Para mí el diseño de niveles es increíble porque los niveles son súper variados. O sea, no sé, al principio estás como en una montañita como nevada, después tienes niveles medio de jungla, después tienes niveles que estás tipo en un castillo. O sea, ya los niveles son variados en escenario, que eso está re bueno. Y después en lo que tenés que hacer, porque obviamente, a ver, ¿qué es lo típico? Es plataforma, sí, saltar, matar bicho, no caerte, muy a lo Mario. Pero después hay otros niveles, qué sé yo, hay un nivel, por ejemplo, que consiste en revisar todo el nivel y encontrar unos monstruitos que están escondidos, y llevarlos a un lugar, y una vez que los llevas, como que se activa otra zona del nivel y seguís. Es como que son coleccionables esos monstruitos. Y nada, como que cambia la dinámica, porque esos niveles son como más verticales, porque los bichos están, qué sé yo, tenés que revisar bien el nivel y activar un mecanismo que no parecía activable, capaz es una flor, pero no, esa flor se activaba y atrás de esa flor sale un bicho de estos que tenés que coleccionar. O sea, como que hay niveles que son más de observación, más de puzzles, otros que son más de... Hay un jefe, por ejemplo, que es un tipo gordo que va girando así y le tenés que esquivar, que es el nivel de carrerita. Otros jefes que son más para revolearles cosas y que exploten. O sea, es muy variado realmente la experiencia. Y después, bueno, tenés obviamente lo típico. Tenés niveles que son más de desafío, que qué sé yo, que en un tiempo tenés que hacer tal cosa. Tenés niveles de desafío que, no sé cómo serán jugándolo solos, pero que para mí están muy pensados para el cooperativo. Tenés, en todos los niveles tenés secretos, porque eso también, una de las esencias de Little Big Planet es la personalización de personajes. O sea, vos tenés a tu
Sackboy. Los trajecitos.
El Sackboy es una bolsita. El Sackboy normal está desnudito, tiene una bolsita con un cierre, no tiene más nada. Y vos, a lo largo del juego, al principio ya terminás el primer nivel y se te desbloquea una tienda, que básicamente la tienda vos podés comprar... personalizaciones. Las personalizaciones son obviamente trajecitos, como dice Joaco, pero después compras distintas, qué sé yo, pieles, tatuajes, caras, expresiones faciales, porque eso también, el Sackboy con las crucetas, digamos, con del joystick de Play 4, hace distintas expresiones. Se ríe, se enoja, llora. Todas esas expresiones que parecen una boludez, pero la realidad es que el juego, cuando vos terminás un nivel, te saca una foto. Porque,
sí, como en el 3, me acuerdo.
Como en el 3, claro. En el 2 también pasaba.
Sí, en el 2 también.
O sea, cuando terminas el nivel, obviamente te dice, qué bien, ganaron el nivel. Pero después viene la parte competitiva, que hace como un podio entre los jugadores de qué tipo, quién juntó, quién hizo más puntos. O sea, quién mató más bichos, quién juntó más bolitas de energía, quién encontró más secretos y demás. Y obviamente, el que gana se lleva un trofeo. Y ahí hay una dinámica que es divertida, que hay que a lo largo de todo el juego, ¿no? Pero vos le podés pegar piñas a tu compañero. Que es gracioso, sí. Y además...
El cachetazo con el otro stick.
Sí, cachetazo. Que es más una piña en este igual, ¿eh?
Ah, como bueno, mejor. Violento. Se le hicieron más violento. En el otro era un cachetazo violento. Y hasta se escuchaba como un cachetazo.
Es que se escucha la piña ahí. Y bueno, en esa dinámica, claro, como que te saca una foto de quién ganó, quién no ganó, y le puedes robar el trofeo, le pegas una piña, que gané yo. Y al final saca una foto y claro, todos ponen sus expresiones ahí.
Tocándose a piña, riéndose.
Y queda retratado de una manera muy divertida. Y después, bueno, a mí una cosa que me gustaría... No, pero bueno, voy a seguir con lo del tema de las personalizaciones. Es así, vos tenés un montón de trajes, un montón de expresiones, un montón de cosas. Y a ver, algunas personalizaciones las puedes comprar en esta tienda que se desbloquea al principio del juego, que vos cuando terminás cada nivel recibís como unas bolitas de oro, que esas bolitas las puedes canjear en la tienda. Medio que cada jugador tiene una cantidad de bolitas específicas, porque obviamente... Si bien, a ver, a vos te da, a todos le da, terminás un nivel, estás jugando de a dos, bueno, terminás un nivel, a todos le da bolitas por terminar el nivel, bolitas por encontrar secretos, pero después te da como bolitas personales por tus logros del nivel. Entonces, bueno, cada jugador tiene como su cantidad de oro, digámosle. Después la vas a canjear ahí a la tienda. Y en la tienda, qué sé yo, hay de todo. Hay trajes hechos, podés personalizarte la parte de arriba, la parte de abajo. Es igual a lo que era ya Little Big Planet antes. Y después lo que tenés, que también es como parte de la esencia... Son las pegatinas, que las pegatinas son como secretos que hay por el nivel. Va, a veces son secretas, a veces no, están por ahí. Que vos las encontrás y obviamente te dan puntos que para tener, digamos, la puntuación máxima que puedes tener en los niveles. Porque obviamente eso también es muy de Crash o muy de las plataformas en general. Vos el nivel lo podés terminar y ya está. Normalmente terminar el nivel así nomás no es difícil. Ahora, terminar el nivel con todos los secretos, todas las pegatinas y la puntuación máxima... No es tan fácil. O sea, ahí no, ya se pone complicado. Porque de hecho, la mayoría de los niveles, vos cuando siempre llegás a una parte que decís, uy, ¿ahora para dónde voy? Y a veces como que tu intuición de gamer, decís, bueno, para la izquierda suena más secundario, tu intuición de gamer funciona, y decís, bueno, es por acá, agarra el secreto y seguí. Pero a veces vas por donde tenés que ir para terminar el nivel y al camino secreto no fuiste.
Claro, te lo olvidaste.
Claro, te lo olvidaste. Y a veces igual hay algunos, porque en todos los niveles... Depende del nivel, pueden ser de a 2 a 6 como pegatinas secretas, que esas en general, esas pegatinas, digamos, desbloquean trajecitos, personalizaciones para los Sackboys. Esas son más jodidas de agarrar, porque algunas son súper secretas. Como que algunas las agarré tipo re de casualidad. Fue como, esta plataforma baja más de lo que yo pensaba. Y había tipo una pegatina metida en la pared. Que si giraba la
bien
cámara a la vez.
Secreto,
no.
Bien secreto. De plataformero. Me gusta igual eso. Está bueno porque te obliga a revisitar los niveles.
Sí, es que te obliga a revisitar los niveles. Tiene un montón de secretos. Y además los niveles cambian mucho, qué sé yo, de uno al otro. Hay uno, por ejemplo, que tenés que encontrar 5 llaves para abrir una puerta. Que las llaves medio que te sigue, a ver, seguís la historia y las llaves las vas a agarrar. Pero también en eso de buscar las llaves, a veces terminás encontrando como que, a ver, rompo acá para ver si hay una llave, no, y hay un secreto. Como que en los niveles hay un montón de cosas que la verdad no te esperás. Es como estar re completo el juego. Como re completo y no te deja de sorprender, qué sé yo.
Bien por Sumo.
La verdad es bien por Sumo, yo no esperaba nada de Sumo, porque Sumo también hizo ese el Crackdown 3, que es una porquería. O sea, Sumo no labura solo por Sony, con Sony, labura con un montón de empresas.
No tengo ni idea qué es Crackdown 3, vamos a buscarlo.
No te hagas problema, Joco, no te estás preguntando.
No, no querés saber.
Es el de Terry Crews. Esto está hecho por Sumo Digital, sí. No lo puedo creer.
Hicieron ese Team Sonic Racing que creo que no está tan bueno. O sea, hicieron muchos juegos que vos decís, no sé. Cosas que no... Sumo hizo muchos juegos. O sea, lo que es claro es que Sumo no está casado con Sony, claramente. O sea, trabaja también para Xbox.
Están haciendo el HUD Outlaws and Legends, ese que se anunció y se vio ni siquiera un gameplay, era como una cinemática, no sé si se acuerdan. Creo que fue en la presentación de Xbox, que eran como todos medio medieval, cazar recompensas, que se mataban los unos a los otros, rarísimo. Supuestamente estuvo involucrado en el desarrollo de Dead Island 2.
Hace poco, más a principio de año, ¿se acuerdan que se filtró una versión de un evento, una mención de prensa? Toda rota.
Y después, tiene un montón de cosas falopa. Tiene los Sega All Stars Racing, el All Star Racing Transform. Tengo entendido que esos están buenos.
Sí, puede ser.
Y
el de Sonic, no sé si estaba tan bueno.
El Sonic Racing, no, el Team Sonic Racing es malísimo.
Era malísimo, me habían dicho.
Y después hicieron el Snake Pass, que era ese que salió medio con la Switch de lanzamiento.
Viborita.
Literalmente era la viborita que ibas comiendo y te ibas alargando y tenías que ir como moviéndote, pero todo en 3D. Ese a mí me gustó. Era como. Entendí que quizá era. Sumo está más para los plataformeros que otra cosa. Y parece que acá la pegada.
Es que yo creo que Sumo se nota que es uno de esos estudios third parties, como que obviamente trabajas con IP de otros estudios más grandes. Y claro. Yo creo que acá, a ver, lo que debe haber sido re claro es la visión de Sony. Porque el juego está buenísimo. Es un juego re sencillo, o sea, es como. Tiene todo lo que uno quiere en un juego de plataformas. Tiene un montón de cosas. Capaz no es súper original en mecánicas, más allá de que igual el tema físicas que es propio de Little Big Planet está re bien implementado y le da como su impronta. Pero después tiene cosas, que eso es otra cosa que quería comentar, cosas como artísticas o re bien pensadas. Por ejemplo, hay niveles musicales con temas licenciados.
Ah, bueno.
El primero que encontrás es el tema es 24K Magic de Bruno Mars, que es alto tema.
Temazo,
y el nivel
¿en serio?
Se mueve, ¿verdad? El nivel se mueve y vos también al ritmo. Entonces bueno. No podés creer lo bueno que es ese nivel. Como que
qué bueno.
Es muy bueno, o sea, ese nivel, a ver, cortito, que prácticamente dura un poco más que lo que dura el tema, porque el tema está como medio estirado, remixado, pero está re bien. Y claro, ese nivel es como re simple. Prácticamente es puro reflejos porque es saltar al ritmo y nada más. Pero claro. Está re bueno. Es como, son cosas que vos decís y que te agregan como en todos los mundos hay como un nivel musical. Y te agrega como, no sé, te agrega diversidad en la experiencia. Es la aposta. O sea, te agrega una boludez que vos decís, sí, ya salté en un montón de niveles, pero este tiene música y se mueve distinto y te cambia. O sea, está bien hecho. Y otra cosa que está buena, que a mí me gustaría verlo cómo es en el control de Play 5, porque... Lo que pasa con los juegos de lanzamiento en general es que suelen tener esas funcionalidades que después no sabemos si se van a seguir usando, pero se van a intentar. ¿Qué es esto del control háptico que tiene la PlayStation 5? El DualSense, claro. Esa versión háptica. Que básicamente vos como que sentís los movimientos o las texturas. No sé cómo es porque no tengo ni idea, no lo probé. Pero bueno, en el control de Play 4 lo que les puedo decir es que prácticamente está como todo el tiempo... medio vibrando y también como que escuchás los soniditos desde el parlantito Y la verdad que está bastante bien hecho. O sea, escuchás las burbujitas, el agüita, algunas cosas desde ahí que está bueno. Y después que obviamente todo lo que es físico, o sea, las piñas, todo eso, como que se sienten re lindas. O sea, como re bien implementado. Las físicas son increíbles, no lo puedes creer. Y en el control se sienten también cuando lo estás sosteniendo.
Tiene muchísimo laburo, entonces.
Tiene un re laburo, sí.
En todo lo que quizá en la última entrega medio habían fallado. Y yo me esperaba que posta muchas de estas cosas que de alguna forma se intentan emular con la vibración, porque al fin y al cabo el Rumble de PlayStation 4 sigue estando bueno. O sea, es el DualShock, toda esta cosa que de alguna forma inventó Sony. Obviamente se va a jugar mejor en un DualSense, vas a sentir los triggers adaptativos, las vibraciones, quizá, no sé si tuviste... Va, bueno, no, claramente Play 4 no vas a poder, pero quizá hace uso del micrófono que tiene. Recuerden que el DualSense tiene un micrófono integrado. También sí. Tiene un parlante que se escucha mil veces mejor.
El parlante sale en un montón de sonidos y se escucha re bien. El micrófono por ahora no sé.
Porque, no, digo justamente que eso quizá se lo guardaron para...
Astro.
Porque en el Astrobot hay una parte que vos soplás, hay una parte que tenés que agitar el control. Esas son todas cosas que un DualShock 4 no va a poder hacer, ¿entendés? Entonces, reservan la parte de vibración y tienen adaptados algunos minijuegos para PlayStation 4. Habrá que ver cuando lo probemos en PlayStation 5 qué onda.
Sí, habrá que ver. Yo lo que les digo, por ejemplo, a nivel visual, el juego es increíble. O sea, en PlayStation 4, yo juego PlayStation 4 Pro, tele 4K,
no es True 4K.
No es True 4K, pero se ve, o sea, visualmente, digamos, se ve re bien. O sea, en colores, sí, en texturas, en esas cosas, es increíble.
¿Anda a 30 o a 60 en Play 4?
Yo creo que anda a 30, pero es un 30 cómodo igual, ¿eh? O sea, 30.
Sí, como todos los
optimizado.
30. Claro, los 30 de la Pro, que encima es a 1440p, o sea, está bueno, es como. Se la banca.
Se ve bien el juego, además, porque. Una de las cosas que a veces pasa con estos juegos así medio como cross-gen es que, a ver, el juego podría andar mal, podría tener lagazo, podría, o sea, pero sí, no, sí. Anda súper bien.
No, está súper optimizado.
La verdad,
no,
está súper optimizado.
Sony se encargó de que los títulos de lanzamiento, bueno, obviamente Demon's Souls es exclusivo de PlayStation 5, sí. O sea, tienen como ahí su fuerte. Pero Miles Morales también. Miles Morales se ve mejor que, ya lo hablamos en otro Malditos Games, si lo escucharon y si no vayan a escucharlo, que creo que es el de la semana pasada.
Creo que sí.
Ya estoy re perdido. Pero Miles Morales se ve mejor, funciona mejor. Tiene momentos en los que yo me di cuenta que anda a más de. No es que tengo el ojo perfecto, ¿vieron como el oído perfecto de los músicos? Pero se nota a kilómetros que anda a más de 30 FPS. Entonces, también. Yo también estoy jugando en Play 4 Pro, también estoy jugando en tele 4K, por más de que haga el scaling. Se nota de alguna forma que estos juegos estuvieron mucho más preparados para quizá el hardware de la Play 4 Pro. Tenían su versión de Play 4 regular, más allá de que en Slim ande mejor, ande peor. Y después la creme de la creme es en el hardware de PlayStation 5. Pero sí, yo aplaudo a Sony en estos lanzamientos, en estos títulos de lanzamiento. Porque posta, o sea, podríamos haber tenido mil quilombos como en su momento hubo con, no sé, las versiones de Play 3 de Call of Duty Ghosts cuando salió.
Es que por eso, en otras generaciones había tipo desastres. Y la verdad que este juego, o sea, yo me sorprendí, les digo la verdad. A ver, obviamente no, tampoco es, no es el GOTY, no es un juego de 10, pero si vos buscás un plataformas copado, para mí sale. No sé qué diferencia además, de precio hay entre las versiones. Ponele, no sé si sale más caro en PlayStation 5,
sí,
no tengo
sí,
ni
sí.
idea, probablemente.
Estoy seguro que sale $70 como todos los títulos
claro,
de lanzamiento.
Claro, es muy probable.
De Play
pero
5.
Bueno.
Pero igual si te lo compras en Play 4 hoy, lo jugás, creo que vale $60.
Estoy chequeando precios.
Teniendo
no sé.
En cuenta que tenés la plata para hacer la compra y que seguís comprando en PlayStation en dólares, eventualmente cuando tengas tu PlayStation 5 vas a poder hacer el salto. Seguramente tengas que pagar ese extra o haya una versión que ya venga con la versión de PlayStation 5. Así que nada, no me parece como que...
No, miren, sale $60 en PlayStation 5 también la versión común.
Ah.
Y una versión de lujo que, no sé, tiene porquería. Pero tiene avatares, libro de arte, banda sonora, esas cosas que a veces la gente quiere, que está $80, me parece un montón.
Todo digital.
Sí, me parece un montón.
Mirate. Entonces
bueno.
está 60 en Play 4 y Play 5.
Sí, está 60 en Play 4 y Play 5.
Última pregunta que te hago.
Sí.
Los trajes. ¿Tenemos trajes de otros, de otras franquicias como pasaba en Little Big Planet?
Mira, por ahora no vi. O sea, okay. No tengo ni... Pero lo, hay trajes, hay un montón de trajes. Pero yo creo que sí, es muy probable que haya. Porque...
Yo era Nathan Drake, era Raiden, o sea, tenía de todo en Little Big Planet 1 y 2. Y es más, sí, me acuerdo que todo lo que habías comprado para el 1 lo podías traspasar al 2 y los podías tener. Porque eran DLCs que básicamente habías comprado con tu cuenta o cosas, trajes gratis que habían regalado.
Sí, acá estoy chusmeando y sí, hay trajecito de Death Stranding, me muero.
¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí, hay, obvio que hay, sí. Hay.
Sí, quiero de Kratos, quiero de Death Stranding, quiero de Aloy, o sea, ya está. Y todos esos, lo peor es que están en el Astrobot. O sea, ya se vio que en el Astrobot hay un montón de robotitos vestidos de franquicias. El Astrobot parece, más allá de que se ha preinstalado con la consola, dura como 4 o 5 horas y es toda una gran oda a la historia de PlayStation, que también es básicamente la demo técnica del DualSense. Yo pensé que el Sackboy también iba a ser una especie de demo técnica, y si me decís que hay mucha interacción con el control...
No, es muy bueno. O sea, es una demo técnica buena igual. Como que, por más claro, que yo te digo,
tengo ganas
de
probarlo en la 5.
Es que yo probablemente lo termine jugando en la 5 cuando tenga la 5, porque ya está, tengo el juego en la Play 4. Pero ya les digo que más allá de demo técnica, igual es un juego que se redisfruta. Qué sé yo, es como... Es un juego... A ver... Otro ejemplo, ahora que vos decís el Astrobot, los Astrobot también eran las demos técnicas del PlayStation VR. Y yo también, de los minijuegos de Astrobot de PlayStation VR, no esperaba nada y son como re divertidos. O sea, hay un montón de esos. Así que bueno, las demos técnicas de Sony funcionan.
Claro. si tenías ganas de un buen plataformero, al final Sackboy.
Al final Sackboy se puso la 10. Y
confirma que realmente tenemos un lineup de lanzamiento mucho más interesante que lo que fue en su momento el paso a PlayStation 4. Dame Sackboy antes que Knack.
Pero ni se compara. O sea, Knack está tipo, si esto es el meme del iceberg, Knack está ahí abajo. O sea, no hay manera.
Vos pensás que, obviamente,
qué bodrio que es Knack, por favor.
Sabiendo que uno tiene el dinero y que tiene la posibilidad. Hoy, ¿te compras una PlayStation 5? Y tenés Sackboy como plataformero, tenés Miles Morales con su versión, con el original remasterizado, que parece que está buenísimo, o eso están diciendo las críticas, ya lo hablaremos, se los contaremos cuando podamos probarlo. Y tenés partida doble, porque tenés el original con todo el ray tracing, con todos los chiches, y Miles Morales. Tenés Demon's Souls, que es exclusivo, si es que te gusta ese tipo de RPGs. Yo tengo unas ganas de jugarlo que no les puedo explicar. Y encima... tenés todos estos últimos títulos que estuvieron saliendo para PlayStation 4, tenés todos los títulos de este año que ya se sabe que funcionan mejor, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, Days Gone, que en diciembre tiene su actualización en 4K 60 FPS, son juegos que quizás vos ya tenías, que ya carriaste. Si pagaste PlayStation Plus, tenés la PlayStation Plus Collection, que también tiene básicamente todos estos juegos para que vos bajes como si fuese un Game Pass. Seguimos con dólares, seguimos sin los precios localizados, seguimos sin un sistema de servicios, porque claramente no es a donde Sony apunta. Pero a mí el lineup, si tenés la plata, el lineup es muy bueno, muy, muy sólido.
Es bueno.
Y sí, parece que Sackboy está ahí como haciendo también, pisando fuerte. Yo, altas ganas de jugar eso cooperativo.
Sí, si lo pueden jugar en cooperativo real, jueguenlo, porque es increíble.
Ojalá.
Mi recomendación, o sea, si tienen una Play y tienen varios joysticks y se van a terminar juntando, porque ahora las juntadas de 10 personas son legales.
Dedito para arriba. Jueguen desde el balcón y usen barbijo, pero dedito para arriba y jueguen cooperativo, y si no, siempre está la opción online.
Malditos Games.
Otra de las propuestas que tenemos este noviembre es un bicho raro, porque me parece que es la mejor forma de explicarlo.
¿Qué decir?
La versión de PlayStation 4 parece que está muy buena. No tiene todavía un upgrade a PlayStation 5 muy notorio.
Yakuza se vendió a la Xbox, chicos.
Se vendió, pero porque Yakuza. Sega. Bueno, porque Sega también.
Mira, ¿querés la data?
Quiero la data.
A ver, Yakuza Like a Dragon. Es un juego, bueno, de Sega. Salió en PlayStation 4 en diciembre, creo, del año pasado, en Japón.
En Japón, sí.
Bueno, y ahora llega a este lado del charco en PlayStation 4, en PC, en Xbox One Y bueno, la nueva generación de Xbox.
Y PlayStation 5 en su versión, digamos.
En marzo va a llegar.
Claro, o sea, vos ahora, si lo compraste en PlayStation 4,
podés tener la retrocompatibilidad o como, o sea, que
ya dijeron que anda mejor, que hace el escaleo que hace en PlayStation 4 Pro, sí, todos esos chiches están.
Pero lo que es la versión Next Gen con 60 FPS, porque en Play 4 corre a 30. Tienes que esperar a marzo. Lo gracioso es que en Japón la versión de Xbox Series X barra S está retrasada, indefinidamente, así que
no mirá sé, que bueno. Phil Spencer estuvo visitando estudios, claro, mirá me que compraron
muy gracioso, pero
tienen esta cosa con Sega y siguen sin pegarla, parece que no cae.
No cae.
Es tremendo.
Pero bueno, Yakuza es un juego tremendo. Yakuza, Like a Dragon.
Se
llama Yakuza Like a Dragon, pero en Japón el nombre es Yakuza 7.
Ryu Wakakatoris.
Es como pasa con Resident Evil Biohazard.
Claro. Más o menos. Lo que pasa es que acá en Occidente lo quisieron como vender como un nuevo punto de comienzo para el público, pero en realidad yo todavía no lo terminé. He jugado.
¿Vos jugaste todos los Yakuza?
Yo jugué 0, Yakuza 1, Yakuza 2, Yakuza 6 y Judgment.
Ok.
Y ahora 7. 3, 4 y 5 no los jugué porque en su momento estaban solo en Play 3. Después llegaron a Play 4.
Sí, la con versión. Una remasterización. Este año incluso.
Creo que este año terminaron de salir. Empezaron a salir tipo de a uno, Yakuza 3 un mes, Yakuza 4 otro. Y creo que en enero o febrero terminó de salir el Yakuza 5 en Play 4.
El 0 y el Kiwami 1 y 2, que son como las remakes, no remasterizaciones, claro, bueno, porque usan el motor del Yakuza 6, están en Game Pass, en PC. Así que si sos usuario de PC, además del
Like a Dragon. Encima el 0 es una obra de arte, o sea, es increíble.
Tremendo. Y bueno, justamente como así el 0 fue un buen punto de comienzo, la idea de Sega es que este lo sea también, pero advertencia, por lo que tengo entendido, de nuevo, yo no lo terminé, pero he hablado con gente que sí, ya para el último tercio del juego empiezan heavy las referencias a juegos anteriores, así que quizás haya cosas que te pasen por encima de la cabeza si no lo jugaste.
Pero sí, bueno. Tengo entendido que son como personajes que hacen apariciones medio estelares.
Hay cosas que están en los trailers.
En
el trailer, no, pero incluso en el trailer ves que aparecen personajes en la historia que aparecen en Yakuza 6, por ejemplo. Que todavía me interesa saber cómo carajo pasa, porque uno de los personajes que aparece en el trailer, que es de Yakuza 6, en Yakuza 6 le meten un tiro en medio de los ojos y me encantaría saber cómo es que aparece en Yakuza 7, pero bueno.
En otra ciudad, en otro momento.
Vamos a ver qué pasa. Yakuza 7 justamente se plantea como un nuevo comienzo porque tiene otro personaje protagonista diferente a Kiryu, que es como el protagonista de Yakuza. Yakuza 7, yo le sigo diciendo Yakuza 7 porque así lo conozco, pero es Yakuza Like a Dragon. Pero bueno,
Like a Dragon,
Ichiban Kasuga es nuestro protagonista, que tiene una historia muy peculiar. Mucha gente lo describe como la clase de Yakuza que Kiryu caga piñas en las primeras horas de cualquier juego de Yakuza, porque
es lo contrario a Kiryu.
Es buen tipo como Kiryu, pero es medio boludón, Ichiban. Porque, a ver, tuvo una infancia muy peculiar porque Ichiban nació literalmente en lo que es una Soapland, que son esos lugares de las zonas rojas de Japón donde mujeres atractivas te dan un baño de espuma. O sea,
son baños alquilables que en realidad
son servicios sexuales.
Sí, sí, tienen prostitución atrás. Es la prostitución enmascarada. Claro. Japón controlado por los Yakuza.
Ichiban literalmente lo parieron en uno de esos lugares. Un primero de enero nació Ichiban y la madre lo abandonó. Y entonces el dueño del local lo crió junto con las otras señoras.
O sea, se crió ahí, qué bien.
Se crió ahí. O sea, Ichiban es el pibe del barrio. Hace todo el mundo a Ichiban, la señora que vende los cigarrillos allá, la dueña del bar de allá, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo saluda, el pibe es de ahí. Y medio como que eso le forma un poco su personalidad de, es Yakuza sí, pero es más bueno que el pan el pibe. O sea, el juego arranca el 31 de diciembre del 2000.
Perdón.
Está bien. Que de hecho Eso es muy particular porque ves gente caminando por la calle con los anteojitos que dicen 2001, que con los dos ceros que son los lentes, porque justamente 31 de diciembre están esperando el 2001. Es muy gracioso eso. Y Ichiban arranca haciendo laburos de colección, de recolección de dinero, pero ya en las primeras horas te das cuenta que no es un yakuza común, porque la idea de él al robar la plata no es justamente llevársela a la familia, porque la estructura de yakuza es familias, clanes y todo eso, sino devolvérsela a la gente a la que justamente estos deudores estafaron para conseguir la plata.
Claro.
O sea, Ichiban
Robin Hood, buen
es
tipo.
Más o menos. Lo que tiene Ichiban es que él mismo se cree un héroe porque dice, bueno, yo cuando al momento de las piñas, yo lo pienso todo en términos de Dragon Quest. Porque Ichiban, aparte de criarse en un lugar que quizás no deberían aceptar menores, se crió jugando Dragon Quest. Y por ahí viene el cambio de Yakuza Like a Dragon de ser un beat 'em up o un... siempre fue un RPG más de acción, porque sí, tenía niveles, tenía skills, tenía árbol de habilidades, pero ahora es un RPG por turnos. Y la verdad que el cambio le fue muy bien. Es por ahora lo que jugué yo es bastante típico de lo que es un RPG por turnos. Tenés clases, tenés... De hecho, más adelante, a donde llegué yo jugué casi 6 horas y estoy por el capítulo 3. Tengo entendido que por el capítulo 5, por ahí, recién desbloqueas todo el sistema de trabajos, que es las clases que vos podés cambiar.
Sí, los shops, como en Final Fantasy 1, 2 y 3.
Exactamente, que determinan las habilidades que vas aprendiendo a medida que subís de nivel, las armas que te equipás. Pero es todo, o sea, es un RPG, pero es un RPG urbano, si se quiere. O sea, vos tenés a un personaje que es el arquetipo de hechicero, pero en vez de tener un bastón mágico, tiene un paraguas. Y en vez de invocar monstruos, el tipo tiene un ataque que te tira semillas y te cae más al enemigo. Y ese es su hechizo ofensivo. Y su hechizo curativo es se duerme parado y recupera vida. Y por eso me parece que cuadra muy bien con lo que es Yakuza, que Yakuza siempre tuvo un humor muy particular. Y acá se nota muchísimo más, porque también tiene summons que vos, Ichiban agarra con su celular y llama a conocidos para que lo ayuden en la pelea, y es lo mismo que summonear un espíritu en un RPG.
Claro.
Y la verdad que el paso de RPG es tan ameno que me sorprende que no se haya hecho antes. Lo que más me sorprendió, que era lo que más me tenía, entre comillas, preocupado, es la historia. Porque al cambiar de protagonista, es un tema complicado. O sea, venís de, bueno, 7 si contás 0, 7 juegos con... Y de repente tenés un personaje nuevo, y cómo lo presentás, cómo hacés para que este muchacho se lleve la franquicia adelante de ahora en más. Y la verdad que las primeras horas de Yakuza 7 o Yakuza Like a Dragon me tenían pegado a la pantalla, porque me parece espectacular lo que es la historia de este juego.
Ay, Lucas, que me lo vas a hacer comprar en sí. PC. Ah,
es que yo, Dios, no sé cómo no lo hiciste todavía, pero...
No, porque estoy jugando Call of Duty.
Bueno, pero...
Termino la campaña de COD y me compro el Yakuza. A ver, lo firmo acá. Subo foto a Twitter, ¿eh?
Dale.
Y lo etiqueto a Lucas.
La onda es así. Ichiban, justamente este 31 de diciembre... a ver, él pertenece a una familia que no es la familia Dojima como lo eran en los otros juegos, que los Dojima eran top dentro del Toyo, del clan Toyo, que el clan Toyo es este conglomerado de familias, la parte de Kanto de Japón, que está presente en Tokio, domina Kamurocho, que es donde tienen lugar todos estos juegos. Y Ichiban pertenece a una familia medio pelo, una familia que está bastante más abajo en la jerarquía, pero sí, que sigue siendo parte del clan Toyo.
Tengo una pregunta. El 7 es en Kamurocho, que es como el distrito bajo de Yokohama, porque no, no es en Tokio el 7.
Ahí
¿No ahí es llego. En Kabukicho los otros?
No, Kabukicho, Kamurocho es el Kabukicho ficticio.
Ah, pensé que eso, literalmente, o sea, le ponían Kabukicho. No, está bien, listo. Yo por las dudas no jugué más que unas horas de Yakuza 1 y quiero que este sea mi entrada para hacer al revés, para empezar por este.
O sea, son pocas las ciudades donde tienen lugar los juegos que tienen nombres reales.
Claro,
okay. Pero son siempre versiones ficticias de ciudades reales que incluso hay gente que ha ido a Kabukicho y dice... Y después de haber jugado Yakuza dice, sí, esto es Kamurocho.
Pero... No, es que sí, te das cuenta, y además Kabukicho es la zona roja de Tokio. Es claro. Ahí en Shinjuku y es... Tenés los Southlands estos unos al lado del otro. Claro, y gente sí, ofreciéndote mujeres en la calle. Gente no japonesa. Yo sí. Te digo que he estado y es tremendo. O sea, se te acercan y es tipo...
Todo el mundo con el que hablé, que pasó por ahí, dice que es bastante heavy esa zona. Y bueno, justamente está dominada por el clan Toyo. Y la familia Arakawa es a donde pertenece Ichiban, que él... De nuevo, tuvo una historia bastante particular en su infancia, en su crecimiento. Las primeras dos horas del juego que hace la gran Yakuza y es casi todo cinemáticas, creo que habré jugado 3-4 peleas que terminaron enseguida porque eran tutoriales.
Claro.
Y el resto era todo cinemáticas, pero de nuevo, estaba pegado a la pantalla porque... se encargan de explicarte de dónde viene Ichiban, se encargan de explicarte la historia del patriarca de la familia, que justamente Ichiban lo admira y el patriarca de la familia lo considera como un hijo también a Ichiban, porque Ichiban llega a un punto de que es como el hijo de todos, ya es el pibe del barrio. Y también un poco sobre el hijo biológico del patriarca de la familia, que tiene la misma edad de Ichiban. Pero Ichiban es como el cuidador del pibe, porque el pibe está en silla de ruedas, siempre vivió en silla de ruedas, y él, justamente el patriarca de la familia, lo quiere tanto a Ichiban que le confía el cuidado de su hijo biológico. Y esas primeras dos horas te encargan de explicarte muy bien todo lo que es la relación entre ellos, porque la premisa del juego es llega Año Nuevo, y uno de los capitanes de la familia a donde pertenece Ichiban mata a un yakuza del mismo clan. Y entonces el patriarca de la familia lo llama a Ichiban y le dice, vení, tenemos que hablar. Este chabón mató a alguien de nuestro propio clan. Y como este tipo tiene un cargo importante en la familia, esto puede ser visto como traición. Ichiban, lo que necesito... es que vos te hagas cargo de este crimen, porque así lo podemos hacer pasar como un subordinado que le faltaba disciplina. Entonces Ichiban acepta, porque justamente lo admira este muchacho, tiene una relación...
Che, pero es la misma historia de Kiryu en el 1.
Es parecido, pero no tanto, porque...
No, Kiryu se lo encuentra toda la situación,
o sea, Kiryu,
y mata a él además
con su
para
hermano,
defender.
Y es es complicado, pero acá Ichiban acepta.
Por las dudas no es spoiler, ¿eh? Son la primera hora de Yakuza 1.
Las primeras cinemáticas. Claro. Pero Ichiban acepta, va preso. El primero de enero de 2001 y sale en el 2019 de la cárcel recién. Ahí es donde arranca posta Yakuza Like a Dragon, con un Ichiban que sale de la cárcel y se encuentra con que no hay nadie esperándolo, con que va a buscar a la... No, bueno, peor
claro,
todavía...
Claro, qué sad, man.
Sí, o sea, él estaba confiadísimo en que justamente su patriarca lo iba a ir a buscar, pero no solamente eso, sino que cuando sale de la cárcel se encuentra prácticamente con un mundo diferente, no solo porque hay 19 años de avances tecnológicos, el chabón... Por primera vez toca un smartphone después de salir de la cárcel y no entiende qué es lo que está haciendo. Y la familia de él traiciona al clan Toyo, y a los que vienen ya de Yakuza anteriores, el nombre de la alianza Omi les va a sonar, que son como el bando el bando opuesto. Es el clan Toyo en Kanto, los Omi en Kansai, siempre hubo pica entre ellos desde Yakuza 0 en los 80 hasta justamente ahora 2019.
Siempre hay pica entre Kanto y Kansai, siempre.
Siempre,
además,
siempre.
Es una cuestión re japonesa esa, sí. Son dos regiones del país.
Y bueno, y resulta que la familia Arakawa, la familia a la que pertenecía Ichiban, traicionó al clan Toyo y ahora el clan Toyo está literalmente erradicado y casi que ni existe ya. Que es algo bastante heavy para los que vienen ya de la serie anterior, de los juegos anteriores de la serie, porque es algo que no te lo puedes creer, que Omi ahora controla en Kamurocho, Toyo no queda casi nadie, y de repente te sentís un poco como Ichiban, como saliendo de una cámara de descongelación, que uy, ¿qué pasó? ¿En qué año estoy? ¿Qué pasó acá? Porque la idea de que el clan Toyo ya casi no exista suena como a un disparate, pero es cierto. O sea, Ichiban justamente... Pero
son años y años de juegos y claro, historia de eso.
De hecho, Judgment, que no era en sí un Yakuza, sino un spin-off, tenía algo que
está
ver
en
con
el universo. Está, ¿o no?
Sí, o sea, tiene lugar en Kamurocho. Y justamente hay personajes del clan Toyo que tienen peso en el juego. Y ese juego tuvo lugar en el 2017 y acá en el 2019 ya de repente el clan Toyo no existe casi. Y es muy interesante las implicaciones que tiene para la historia. Y bueno, resulta que Ichiban, entonces, justamente como él tampoco lo puede confrontar a su patriarca y le pregunta, che, ¿acá qué pasó? Y bueno, pasan cosas y entonces Ichiban de repente, bueno, no de repente porque pasan cosas heavies, termina en una placita en Yokohama viviendo con gente en situación de calle porque él pasan cosas y él se queda sin casa, se queda sin nada, está literalmente en la calle él también. Y ahí es más o menos donde quedé yo con la historia, que justamente bien. Ichiban tratando de arrancar de nuevo con la gente de acá de esta placita que lo está tratando de ayudar, él también intenta ayudar. Y la verdad que la historia es ese drama bien yakuza que al que le gusta la serie, de esas dos primeras horas, se va a levantar a aplaudir. Porque la verdad que es una de las mejores intros de la serie. Y sí, incluso 2-0. Es una de las mejores intros de la serie estas dos
fuertes
primeras
palabras.
Horas. Sí.
Fuertes declaraciones.
Pasa que es muy heavy también la historia de los personajes. Más cuando se ponen a mostrarte flashbacks del patriarca de la familia, de todo lo que pasó el chabón. La hace muy bien en establecer la relación entre él e Ichiban y su hijo. Y la verdad que quedas asombrado. Quedas maravillado. Y también un poco con lo que es el sistema de peleas. O sea, no hay muchas en esas primeras dos horitas, pero después ya cuando llegas a Yokohama se empieza a abrir mucho más el juego. Encontré misiones secundarias típicas de Yakuza. He visto la primera misión secundaria que hice, porque en Yokohama, en ese sector de Yokohama en el que estás, hay como un río y un puentecito para cruzar. Y bueno, y tienes un policía que está buscando a Mea en el río. Y entonces Ichiban, más bueno que el pan, se ofrece a ayudar. Y explorando encontrás a cuatro tipos que están mirando hacia el río en poses comprometedoras. Y vos tenés que, sí, más o menos, y vos tenés que prestar atención a cómo se está moviendo para descifrar cuál de los cuatro es el que está meando en el río.
¡Ay, amo!
No, sí, eso,
buenísimo.
Es re yakuza eso.
Es
porque
bien
el
yakuza
juego tiene...
eso. Y por suerte la pegué, adiviné bien porque se notaba que ese muchacho estaba meando. O sea, están todos con las manos así, pero se mueven todos de manera diferente. Pero bueno, eso es bien yakuza. Y llega un momento en el que se empieza a abrir y se vuelve bien yakuza. Y la verdad que, de nuevo, he jugado solamente 6 horas. Tengo entendido que dura como 40.
42 horas leí recién, sí.
Es lo típico de yakuza.
Es si la duración típica igual. Duran más o menos eso, 30,
sí,
40.
Si querés que
después
te duren más...
Después del primero. Porque el primero duraba 14 horas, era un juego más acotado.
Si querés que te dure más, te puede durar más. Yo,
el cero igual puede durar hasta 80, si querés.
Yo cuando terminé cero, llegué casi a las 100 horas, pero porque hice casi todo.
Claro, o sea, por eso.
Pero acá también, imagino que si querés hacer casi todo, tenés muchísimo para hacer. Porque tenés minijuegos, tenés, o sea, vuelve el karaoke, tenés... Hay un minijuego en el que vas en bicicleta recogiendo latas para reciclar porque, de nuevo, estás en la calle y necesitas algo de plata. Y hay como... No te digo Mario Kart, pero, o sea, tenés boost de turbo, podés chocar a los otros que andan en bicicleta juntando latas también para robarle las latas. Hay un modo que todavía no desbloqueé que se llama Dragon Kart. Que no sé de qué va, pero
seguro. Bizarro suena.
Sí. O sea,
yo tengo una pregunta. No sé si lo viste. O sea, todo esto suena a Yakuza. Ya nos dijiste y ya lo explicaste. Yakuza Like a Dragon es un RPG por turnos. Tiene mucho que ver con la perspectiva del nuevo personaje. Tiene todas estas cosas típicas. Yo el combate de todo lo que vi lo sentí medio Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age, que era tipo... está más movido, pero a la vez en el core era un juego de batallas por turno, típicas skills.
Acá quizás es un poco más involucrado porque tiene esas cosas de debilidades y fortalezas. No te puedes mover, pero sí los personajes están en movimiento. Y es un poco... es importante en la pelea porque tenés... mecánicas bastante copadas que si vos las pones a pensar, tiene sentido cómo las tradujeron del beatmap acá, que es que si por ejemplo tenés un enemigo más atrás y un enemigo adelante y vos querés ir a pegarle al enemigo que está atrás, el enemigo que está adelante quizás no te deja pasar.
Te va a decir pará, claro, flaco, y te va a pegar una ñapi.
Como si fuese un beatmap que quizás te va a empezar a pegar antes de que vos puedas ir al que está atrás. O mismo lo que tenés es que hay enemigos que los puedes derribar. Si tu nivel es un poco similar al del enemigo que les vas a pegar, como que lo tiras al piso cuando le pegas y tarda un poquito en levantarse. Y si vos con otro personaje vas y le pegas mientras está en el piso, tenés un bonus de ataque. O sea, hay muchas mecánicas que vos ya las hacías en Yakuza Beat'em Up, que están muy bien traducidas a lo que es Yakuza RPG. Y me parece que eso es lo más sorprendente para mí, porque también el paso a RPG, en cuanto a esas cosas, no me sorprende porque siempre tuvo niveles de experiencia, siempre tuvo habilidades para desbloquear, pero la idea de hacer el combate por turnos, por ahora, se siente como en casa. O sea, no se siente nada raro. Los combates suelen durar más o menos lo mismo que los encuentros beat'em up. O sea, está todo muy bien adaptado a un nuevo género de combate que es totalmente diferente a lo que es un beat'em up. Y la verdad que todavía me faltan personajes que se me unan a mi party, me faltan trabajos por desbloquear, me faltan armas por conseguir, porque he visto que Ichiban puede usar desde un bat de béisbol con púas hasta un masajeador, si querés, de tamaño bastante excesivo. Pero
esas cosas vos las conseguís por historia, las equipás, ¿cómo trata
tengo entendido que sí, porque de nuevo, 6 horas que jugué, todavía hay muchos sistemas que no llegué a desbloquear. Pero que tengo entendido que sí, que tenés una tienda que te vende armas, te vende armadura, que en realidad es ropa. Y incluso los shops vienen con su propio traje. Hay un shop que es rapero. Breakdancing. Y en cuanto te equipas ese shop, Kazuga tiene como la boinita de breakdancer y el buzo todo holgado y los pantalones esos grandes que los tiene casi por la rodilla. O sea, es muy Yakuza en ese sentido también, y al mismo tiempo sabe adaptar esa esencia de Yakuza a lo que es un RPG por turnos. Y la verdad que yo no podría recomendarlo lo suficiente. Eso sí, De nuevo, tengo entendido que el último juego heavy en referencias a lo anterior, así que no sabría decirte qué tanto conocimiento necesitas o no sobre lo anterior, pero por lo menos lo que jugué yo es súper disfrutable e incluso te diría, no sé cómo funciona el tema de reembolso en Steam, pero si querés jugarte esas dos primeras horas para ver si te engancha la historia, hacelo, porque esas dos primeras horas son un viaje. Y la verdad que no, si te gustan las buenas historias, porque otra cosa que tiene Yakuza es que las historias son muy buenas y están muy bien dirigidas las cinemáticas, tiene un ojo directivo muy, no único, pero sí muy cinemático para lo que es los videojuegos. Y la verdad que es bastante... Te digo la verdad, no me podía despegar de la pantalla. Era tremendo. Esas dos primeras horas quedé maravillado. Y no puedo recomendar lo suficiente. Ya jugaré más. Ya tendré quizás más que decir sobre lo que viene después, a medida que se vayan abriendo más los sistemas. Pero así a simple vista, esas primeras impresiones, súper recomendable. La verdad que juego excelente. Tiene toda la pinta de que puede llegar a terminar siendo uno de mis favoritos del año. Así que vamos a ver qué pasa.
Fuertes declaraciones. Me tiro para atrás con lo que dije antes, con todo lo que me acabas de contar y sabiendo que encima jugaste bastante y te faltan sistemas por destrabar. Lo siento más, y obviamente esto viene de Sega y seguramente hubo consulta, hubo soporte para transformar justamente la saga Beat'em Up a un RPG de Atlus, de P Studio y del equipo de Persona. Sí, porque todo suena a... Persona es, ni siquiera se mueven, pero es un RPG por turnos que si vos lo comparás con justamente lo que dije yo, Dragon Quest, que es más clásico por más de que se sienta rápido y renovado, Persona tiene más en el Royal, tiene mil cosas para hacer en la pelea. Debilidades, tiros, ataques en conjunto, golpes melee, skills, cambio de los personas. Entonces, acá siento que va más o menos como por el mismo lado, esto de...
Sí, que
plantea una fórmula renovadísima.
Igualmente nunca deja de sentirse Yakuza. Eso es lo más claro. Importante, que a pesar de que estés jugando un juego RPG por turnos, nunca te dejas de sentir como que estás jugando otro Yakuza, que solamente es diferente la manera en que combatís. Pero el combate tiene esa misma sensación, que es loquísimo porque es un combate totalmente diferente, pero claro, Igual se siente Yakuza. Y la verdad que al que le tenga un poco de miedo a eso, que no lo tenga, porque la verdad que me parece genial lo que hicieron. Así que, la verdad, súper recomendado.
A mí me dejaste con ganas, así que en algún momento
tremendo,
también.
Es tremendo.
Voy a terminar la campaña del COD y me voy a meter de una a esto. Y encima, me siento privilegiado porque no jugué nada. Entonces siento que tengo un mundo de juegos por delante. Encima, súper japonés, que es algo que a mí me encanta. Voy a arrancar por Like a Dragon, por el hecho de que sea batallas
y yo,
por turno.
El cero te lo súper recomiendo. El cero mí es punto de partida.
Directo.
Buenísimo.
Olvídense, este verano es el verano Yakuza. Voy a jugar, voy a intentar jugarlos todos. Y yo les digo, jugué las primeras horas del Kiwami 1 porque me lo compré con ganas de meterme en la franquicia. No lo logré. Era otro momento de mi vida, otra cabeza. Y justamente quizá lo que me hace falta es meterme en la serie por otro sistema de combate que quizá me gusta mucho más, como es el de los turnos, para después engancharme con la historia e ir a querer ver
sí,
todo lo que pasó
que
antes.
Kiwami 1 también es un remake del primer Yakuza, que es un Yakuza que todavía no tenía una identidad muy definida como la tiene ahora. Por eso un poco cero es quizás dado. Porque
ya ¿tengo que arrancar por cero o por Yakuza 1?
No, por cero.
Okay.
De hecho, incluso Yakuza 1 se disfruta más después de haber jugado cero.
Perfecto.
Así que...
Y encima está en Game Pass, así que voy a poder jugarlo.
Sí, además el 1 quedó como que está más viejo, digamos. El 0 me parece que es ideal.
Pero el Kiwami está rehecho.
Sí,
hermoso.
Es que está re bien hecho, pero igual, no sé, el 0 tiene otro toque.
Sí, pasa que el 0 es un juego diseñado después de 5 juegos de Yakuza.
Claro,
Yakuza
es como
1,
que el diseño es mejor, el mundo abierto, todos los personajes.
Está Yakuza buenísimo. 1 sigue casi la misma, Kiwami 1 sigue prácticamente al pie de la letra lo que era Yakuza 1, solamente con sistemas más modernos. Y de nuevo, sigue siendo Yakuza 1, pero con sistemas modernos. O sea, es un juego viejo, modernizado, y se le nota. Pero igual está bueno. Igual, metete, igual lo vas a disfrutar, claro. Igual es Yakuza, y aguante Yakuza.
Tal cual, buen cierre, buen cierre del comentario.
Buen cierre. Entonces, recomendadísimo. Tienen 8 juegos para hacerse una panzada y si quieren arrancar como yo por este.
También, que es un spin-off.
No, está juegos. Buenísimo. Y el de zombies de Play 3 a mí me re gustaba también.
Bueno, también hay un juego de zombies de Play 3. Es Yakuza. No pongas esa cara a juego de Yakuza.
Ok. Yo ni lo conozco ese, así que después les
cuando
voy a contar.
Cuando termines metido en el mundo de Yakuza, nos vas a agradecer.
Malditos Games.
Si Call of Duty tiene zombies,
Yakuza los puede tener. Claro. Y qué buen pie que me diste, porque el último juego que les vamos a estar contando hoy, mis primeras impresiones, me gustaría decir más, pero no me voy a extender tanto porque, a ver, ¿qué pasa? Ya tuvimos a un Chopper hace unos meses contándonos sobre la beta de Black Ops Cold War. Y sí, fue 2 meses atrás, más o menos.
Sí, la beta ya tuvo su... Sí.
Dios mío, ¿qué
sí,
es el
septiembre. La realidad es que el feel del multiplayer no cambió mucho. Tenemos un multiplayer bien con los Call of Duty, un multiplayer que ya se volvió como un poco a sus raíces, tanto en el Modern Warfare del año pasado como en lo que es Black Ops Cold War. Las diferencias entre, incluso en su momento, de lo que fue Modern Warfare 1 y 2 a lo que es Black Ops, siento que se siente, pero también porque Black Ops, por lo menos en sus primeras 2 entregas, siempre fue más para atrás, fue para la Guerra Fría, fue para las armas. No te estoy hablando de Segunda Guerra Mundial, pero fue con algo más tipo 60, 70, 80 y no era la guerra moderna. Después Black Ops se fue directamente al futuro e incluso Black Ops 3 tengo entendido que está muy bien, Black Ops 4 no tanto. Entonces, después del reboot de Modern Warfare el año pasado, dijeron, bueno, listo, ¿saben qué? Treyarch, que es otro de los desarrolladores, porque recordemos que Call of Duty tiene 2 desarrolladores principales, que son Infinity Ward y Treyarch. Antes estaba los que hicieron Advanced Warfare, que ahora se me fue el nombre. Sledgehammer Games, no sé en qué quedó, porque sé que tuvieron muchos problemas, pero ahora está Raven Software metido en el medio, que es quien se está encargando de Warzone, que es la parte Battle Royale del juego, y además está ayudando a prácticamente todos los desarrollos de Call of Duty, justamente porque también se dieron cuenta que más avanzan los años y más mantienen esta idea de un Call of Duty por año, realmente necesitan apoyo porque los estudios no dan abasto y ya los Call of Duty son producciones millonarias, son producciones, ya lo eran millonarias, pero digo, ahora más que nunca, y son más un Black Ops, que con Cold War no viene a reimaginar la historia de Black Ops, porque eso fue Modern Warfare, fue una reimaginación de la historia de Modern Warfare. Cold War es una secuela que en realidad está más ligada a Black Ops 1 y a la historia de Mason y sus números que con el resto de los Black Ops. Yo jugué, disfruté muchísimo la campaña de Black Ops 1, me encantó, es uno de mis Call of Duty preferidos. Black Ops 2 no tanto, no me gustó tanto, y ya 3 y 4 no lo jugué. Así que si tengo que hablar de situaciones canónicas o situaciones de historia o seguimiento,
no entres ahí,
puedo, no voy a entrar ahí. Lo que sí les puedo decir es que en lo que respecta al multiplayer, de lo que escucharon de Chopper hace un par de meses, y si no vayan a buscar el capítulo en donde él habló bien del multiplayer, donde en realidad los dos estuvimos hablando un poco, porque yo también estuve probándolo un poquito y comentándole, no cambió demasiado, los nuevos modos siguen siendo los nuevos modos. Tenemos también un viernes tranca en nuestro canal de YouTube, en donde con Maxi, Ripi y Guillo jugamos justamente la beta, la última beta que pasó de Call of Duty. Jugamos el Fireteam Moshpit, que es el nuevo supermodo de dominación o de asalto con 2 equipos gigantes, con vehículos, más a lo Battlefield en cuanto a la escala del mapa. Obviamente no tan grande, pero más grande que los mapas normales de Call of Duty, pero con la velocidad, la acción y todo lo que Call of Duty tiene, ¿no? Esto de los tiros rápidos, el time to kill, lo que se llama el tiempo para matar, que es cuánto vos estás vivo, cuánto matás y qué tan rápido te matan. Es súper dinámico, nada que ver a Battlefield, que quizás estás una hora en una partida sin matar a nadie, 10 minutos sin ver a una sola persona, por el tema de que quizá intenta emular más la guerra que ser un juego más arcade en cuanto a los tiros. Entonces, después tenés el VIP Escort, tenés los modos clásicos como Team Deathmatch, como Hardpoint, como Domination, Kill Confirm, todas estas cosas que son un poco las evoluciones de Call of Duty, están en el multiplayer se siente súper bien. Se nota la diferencia en lo que es el gameplay, no solo por las armas, sino por un poco la impronta que Black Ops tiene con respecto a Modern Warfare. Entonces, medio como que por ahí fueron por el mismo camino. Pero no me quiero centrar tanto a hablar del multiplayer.
Ya tenemos contenido sobre el
multiplayer. Ya tenemos contenido y además, más allá de los modos nuevos, realmente es jugar lo mismo que jugás en la campaña, con ese gameplay traducido a la zona multiplayer, la sección multiplayer del juego. Lo que está muy bueno, sí, con respecto al multiplayer, es que los loadouts del multiplayer y todo el avance de las armas se comparte ahora con el modo zombie. El modo zombie lo voy a dejar para el final porque es lo que más me gustó. Me parece que la pegaron mal con los cambios que hicieron. Porque también, como Black Ops Cold War, después de Modern Warfare, más allá de que a nivel campaña sea una secuela de Black Ops 1, también se presentaba como se quiere presentar como una reimaginación del universo Black Ops, no a nivel historia, pero sí después de Modern Warfare, diciendo, bueno, che, si Modern Warfare dio el pasito para adelante, nosotros también lo vamos a hacer con la franquicia de Treyarch, que en realidad recordemos que Treyarch primero hizo el World at War, el de la Segunda Guerra Mundial, juegazo, campaña del Joraca. La verdad que Treyarch, por lo menos en World at War, Black Ops 1 y Black Ops 2, tuvo muy buenas campañas, la del 2 es un poco más floja, pero estaba el glorioso modo zombie, que es un poco lo que revolucionó y que incluso Treyarch ayudó en juegos de Sledgehammer Games como Advanced Warfare a hacer un modo zombie porque la gente lo pedía. Y el survival de Modern Warfare nunca termina de cazar y de enganchar de la misma forma a los jugadores que lo que es el modo zombie. En lo que es la campaña, tenemos una campaña bien, bien al estilo Black Ops. Tenemos una campaña que ya no va tanto por, obviamente, la guerra moderna, nos ubica en la Guerra Fría, nos ubica con saltos temporales todo el tiempo. Los protagonistas de la historia son, digamos que, tres personajes. En realidad, la historia está centrada en Adler, que es un ex agente, un ex militar que estuvo en la guerra de Vietnam con Estados Unidos, que ahora es parte o miembro de la CIA, está investigando junto a su equipo de estas operaciones negras o estas Black Ops, que siempre son por debajo del radar, siempre son estas cosas medio que autoriza el gobierno de Estados Unidos, pero en realidad no deberíamos decir que lo autorizamos porque son de dudosa resolución y de dudosa, de lesa humanidad, vamos a decirlo.
De dudosa ética y moral.
De dudosa ética y moral, exactamente. Bueno, Ronald Reagan está en el juego, está muy bien hecho, muy bien representado, muy bien actuado.
Parece.
Pero bueno.
Sí.
El equipo de Adler de la CIA está buscando justamente a Perseus, que es un espía ruso que estuvo infiltrado en todo lo que es la milicia estadounidense en la época de la guerra de Vietnam. Y sabemos que un poco antes, durante y después de la guerra de Vietnam tenemos esta famosa Guerra Fría, esta carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia, esta medición de egos, para no decir otra cosa, básicamente, que duró años y años y que era tipo, mirá que yo tengo tantos misiles nucleares, bueno, pero mirá que yo tengo 3-4 espías por acá. Y era constante esta ida y vuelta. Resulta que Perseus parece que es el espía soviético, el que tuvo absolutamente todos los secretos o rescató un montonazo de secretos de lo que es la carrera armamentística del lado de Estados Unidos, del lado del después del proyecto Manhattan y todo el desarrollo nuclear armamentístico de Estados Unidos. Y Adler tuvo la chance de matarlo junto al protagonista que nosotros nos creamos, que ahora les voy a explicar cómo funciona eso, que se llama Bell. Nosotros le podemos poner cualquier nombre, pero en realidad se llama Bell. Tuvo la chance en Vietnam de matar y encontrar a Perseus, no lo hizo, y justamente ahora es como que se está reivindicando con este grupo de la CIA y estas Black Ops, en donde está Woods, que es un personaje también súper icónico de la saga Black Ops, donde está Mason, que es el protagonista de Black Ops 1, los números Mason justamente vuelven, Mason tiene flashbacks con los números, y hay misiones que las vamos a jugar con Mason, hay misiones que las vamos a jugar con Bell, pero siempre nos van a estar acompañando Woods, Adler y después el resto del equipo, que es también un excombatiente que se llama Sims y otro que creo que se llama Hudson, que es como el representante de la CIA, un tipo súper creepy y súper shady, porque es ese típico de, tengo un equipo, somos Black Ops, pero no les estoy diciendo toda la verdad. Entonces ellos, a medida que avanzan en las misiones e investigan el paradero de Perseus, ahora ya varios años después de la guerra de Vietnam, se dan cuenta que, che, pero pará, no me están diciendo todo. Me están mandando a buscar data que ellos ya conocen, pero yo no conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es un quilombo. Pero este quilombo y este pochoclo es un poco lo que está marcando bastante la diferencia en la campaña con lo que era Modern Warfare. Porque Modern Warfare del año pasado tuvo una campaña mucho más seria, mucho más llevada por el lado de... A ver, no la terminé. La jugué las primeras 3 horas. Me gustó muchísimo. Por una cuestión de tiempo, después la terminé colgando. Pero sí, hablando bastante con Guillo, que la jugó, que le gustó, y jugando el otro día las primeras horas, es verdad que Black Ops siempre tuvo esta... O sea, Call of Duty siempre tuvo campañas pochoclo. Siempre era la propaganda estadounidense de milicia, ya sabemos. Siempre los rusos son los malos, o son los chinos, o son lo que sea. Pero es como que en Modern Warfare serializaron mucho más cómo contaban la historia. Y después en Black Ops agarraron y dijeron, che, no, pará, acá vamos a meter de vuelta todo este show, todo este quilombo, claro, que a mí Modern Warfare me está gustando. Black. Bueno, sí, ni hablar, ni hablar. Y encima con la guerra de Vietnam, que sabemos que el cliché de la guerra de Vietnam es mostrarte los videos con Creedence, los videos con los temas así de los Rollings, ¿no? Painted Black.
Sí.
Sí. Entonces, es como que va más por ese lado. También es más espectacular. La campaña nos hace manejar tanques, acorazados, de estos autos gigantes acorazados, helicópteros. Nos mete en estos saltos en el tiempo, en situación de guerra en Vietnam, pero después nos mete en misiones de infiltración en, no sé, las altas montañas de Rusia. Después de la nada nos vamos a una Berlín este, con todo este tema del muro, todo este tema de estadounidenses infiltrándose como espías rusos, como milicia rusa a modo de espías, para encontrar a todos estos tipos que se supone que tenían la data en Berlín, cuando Berlín estaba tomada por Rusia todavía, de lo que Rusia estaba haciendo a nivel nuclear. Y esto era constante, era un ida y vuelta. Entonces, la campaña va por ahí. A mí, este pochoclo me está gustando. Esta campaña con decisiones, con misiones secundarias, con una creación de personaje que nos deja desde elegir el nombre hasta elegir skills, que básicamente es nuestro perfil psicológico. Y estas skills aumentan vida, aumentan daño, te hacen que apuntes más rápido, que recargues más rápido. Cosas que quizá pueden traducirse como los perks en el modo multiplayer, pero están en la campaña. Y todas estas cosas van a afectar a nuestras decisiones que tomemos durante la campaña, y además también vamos a poder elegir un background. Nosotros vamos a poder ser de la CIA, vamos a poder ser ex-KGB, que es la que elegí yo porque me parece como la más interesante. Ex-KGB, KGB es el servicio de inteligencia ruso, y justamente de la nada un tipo que es ex-KGB trabajando para la CIA, que es el servicio de inteligencia yanqui, que está investigando a Rusia, le agrega un poco de picor porque todo el tiempo están diciendo, pero ojo que este es ex-KGB. Y encima yo me elegí un pasado psicológico con tendencias violentas que aumenta el daño de las balas. Entonces todo el tiempo vos, cuando te enojás y haces cosas re violentas con los los rehenes que tomás o las cosas, si tenés que elegir si matar a alguien o no, es como que todo el mundo se lo espera. Dice, bueno, si este es un violento, entonces está todo bien. Y eso un poco va a ir marcando el destino de la campaña de Call of Duty. A su vez, también en las misiones secundarias y en las misiones principales vamos a ir encontrando evidencia, y esa evidencia, según tengo entendido, nos va a habilitar algunas cositas extra, no sé si a nivel decisiones o a nivel misiones, para poder determinar el final de la campaña. En Call of Duty Black Ops 2 pasaba lo mismo y los finales eran bastante, bastante distintos. Es una campaña más corta, dura 4 horas y media, según tengo entendido, bueno, pero me parece que todo este contenido de rejugabilidad y de la posibilidad de hacerte un personaje distinto le agrega ese valor agregado, si se quiere, que además la campaña es el show, porque no solo es pochoclo a nivel situaciones, sino explosiones, tiros, el juego se ve súper bien. Yo lo estoy jugando en PC. En PC anda una seda. Está muy bien optimizado, a diferencia de otros lanzamientos que hemos tenido este mes. Y las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X se ven también una locura. El ray tracing, el neón por todos lados.
¡Qué bien!
Realmente es una fiesta, es una demostración técnica de lo que la nueva generación tiene para hacer. Y encima todo esto en la nueva generación a 4K 60 FPS. O sea, estamos hablando de señor juego a nivel gráfico. Entonces eso, la campaña me está gustando. El multiplayer es a lo que estamos acostumbrados. Los modos nuevos me gustan. Lo estoy disfrutando. Pero mi verdadero análisis, y lo voy a hacer súper rápido porque ya nos estamos extendiendo, va a ser en el modo zombie. El modo zombie es la creme de la creme de Black Ops.
Qué bueno.
El modo zombie era un modo en donde nosotros teníamos mapas, donde básicamente era un modo survival, porque en el mapa nosotros avanzábamos hasta cierto punto y después era una cuestión de sobrevivir, pero siempre existieron esos easter eggs que en realidad aparecieron más en lo que fue la primera tanda de mapas de Black Ops 1, en donde nosotros podíamos realizar ciertas misiones secretas que el juego no nos indicaba qué hacer para poder agarrar algunos ítems, ir transportándolos de mapa a mapa a medida que iban saliendo y al final realizar, por ejemplo, en Black Ops 1, en lo que era el mapa de la luna, en Moon, que es un mapazo, me encanta, si vos tenías todos los ítems de los otros mapas, vos podías hacer el easter egg supremo. ¿Qué te iba contando la historia de este modo zombie, que tiene su historia súper, súper propia, no tiene nada que ver con la campaña de Black Ops? Y esta historia arranca de alguna forma en World at War, siguió en Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4. En Black Ops 4 terminó la historia con un quilombo interdimensional, que esto me lo contó mi hermano porque él es fanático, yo no lo jugué, todo eso. Y ahora Black Ops Cold War viene con una historia reimaginada que por ahora todo suena que es un spin-off. Porque la protagonista es Samantha, que Samantha estuvo súper presente en la historia de los Black Ops viejos, no voy a spoilear nada. Una Samantha mucho más grande, una Samantha que de la nada también está trabajando como espía. No se sabe si rusa, no se sabe si americana espía o alemana.
Alguien, pero no se sabe quién.
Alguien espía, claro. Y justamente la historia del zombies este es que hay un búnker que los rusos, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho tiempo después, encontraron. Un búnker nazi. Y en este búnker nazi, de la nada, entraron. Se dieron cuenta, che, ¿qué son todos estos aparatos? ¿Qué es esta cosa, este acelerador de partículas interdimensional? ¡Pum! Había zombies. Listo. Y los zombies se salen. Y los zombies van a empezar a salir al mundo y mandan tanto Rusia como Estados Unidos un equipo de operadores para poder detener esta amenaza zombie. El mapa este se llama Die Machine, pero en realidad toda la parte de afuera es... ahora se me fue el nombre del mapa, pero es el primer mapa de zombies de Call of Duty World at War. Si alguno me lo busca, mientras yo sigo contando, se lo recontra agradezco. Me sale Shinonuma, pero Shinonuma no es, ese es el de la jungla.
Pero es ese.
Dead Rise me parece que se llama, el primer mapa. Toda la parte de afuera es ese. O sea, es literalmente donde arrancó el modo zombie, donde se supone que en el World at War nuestro equipo estaba atrapado en esta casa con una niebla súper, súper gruesa y de la nada zombies. Acá medio como que le están metiendo la parte de la historia de, ahí había zombies porque abajo había todo un búnker en donde los nazis estaban experimentando con todas estas cuestiones. Exacto. Por ahora no hice el easter egg. Por ahora, más que esto, yo no les puedo contar a nivel historia del zombies, pero... Lo que sí les puedo contar es que en este nuevo modelo de negocios los mapas no van a venir en DLC, van a ser todos gratis. El juego sigue un poco el lineamiento de lo que fue el World War II, el modo zombie del World War II, que también estuvo apoyado y codesarrollado por Treyarch, en donde uno tenía básicamente hasta cierto punto de la historia un objetivo para cumplir. O sea, había misiones, a vos te dicen por radio lo que tenés que hacer, pero eso es como para setear el mapa. ¿Qué te dice? Te dice cómo prender la luz, qué puertas tenés que abrir y cómo activar la famosa máquina de Pack-a-Punch, que es donde vos mejorás las armas a estos modos láser bizarros que tiene el modo zombie. Después tenés un montón de cosas nuevas para hacer. Cada vez que matás a un zombie, encontrás como si fuese scraps o salvage, le dice el juego, que es chatarra que podés usar para crear equipamiento, para mejorar tu armadura, porque ahora tenés como si fuese una pechera que podés ir mejorando. Podés crear equipamiento nuevo como granadas de stun, granadas de humo, bueno, un montón de cosas. Tenés la caja, tenés las armas de rayo. Hay un montón de armas nuevas que son todas de, justamente de la Guerra Fría, del Black Ops Cold War, las mismas que usas en el multiplayer, para comprar en la pared. Pero ahora le agregaron a las armas un sistema de rareza. Ese sistema de rareza es justamente por tiers de daño. Tenés la común, que es con la que empezás. Tenés el tier 2, que es verde. El tier 3, que es el azul. El tier 4, que es el violeta, así como si fuese un MMORPG. Y después el legendario, que es de color amarillo. Este tier legendario son las armas de rayo, las armas estas más bizarras, como la Railgun, la Thundergun, y una nueva que tiene que ver con el easter egg, que todavía no hice, pero ya voy a hacer. El resto del desarrollo del juego, del Zombies, se da de la misma forma. Vos tenés que prender la luz, tenés que activar, abrir absolutamente todas las puertas, sobrevivir oleada a oleada, y tenés los perks, tenés perks nuevos, todos esos perks después se pueden mejorar, porque el modo zombie ahora tiene progresión, que no solo la comparte con el modo multijugador, sino que además vos vas a poder cumplir objetivos o matar zombies bosses que aparecen cada tantas rondas, no solo los perros, como en el famoso modo zombie, que te van a dar como unos cristales que esos los usás para mejorar la proficiencia de las armas o los skills que vas a tener disponibles para utilizar, que son unas armas que congelan, que tiran rayos, que las tenés desde el principio y que se cargan con una cierta cantidad de kills. Lo más interesante que tiene, para cerrar el modo zombie, es que vos podés jugar The Machine de forma infinita, endless, oleada, 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 y sobreviví lo que puedas, anda mejorando el daño, anda buscando armas nuevas, etc. Tenés el de 20 rondas, que a las 20 rondas sí o sí te viene a buscar un helicóptero, que es una de las nuevas cosas que tiene el juego, que cada 10, a partir de la ronda 10 y cada 5 rondas, si jugás el endless, vos podés llamar básicamente un helicóptero que te viene a buscar. Cuando vos activas eso, esto se activa por votos, si estás jugando online o si son 4 jugadores, todos tienen que votar que sí quieren el helicóptero. Hace que la ronda, no importa en el estado en el que estés, se termine, te pone un punto en el mapa y te dice, te voy a mandar una ronda de zombies súper difícil y si los matás a todos, te escapás. Bueno, esa ronda es realmente jodida. Y si vos estás en la ronda 35, esta última, que sería la 36... No sé cómo hacer para pasarla. Yo siempre me fui en la 15. Las pocas veces que me fui. Porque te caen los perros, zombies acorazados, te caen los bosses, que hay un boss que cuando lo matas se divide en dos cosas nucleares que te persiguen y son un quilombo de matar. Todo esto, la progresión, los tiers de las armas, los niveles compartidos con el multiplayer, porque vos subís el nivel del multiplayer en el zombies también, o en el del zombies en el multiplayer, hacen de esto una experiencia que, te juro, que la re estaba esperando y digo que por esto me compré el Cold War. Y más sabiendo que los próximos mapas van a ser gratis, que no me los voy a tener que comprar, parece que el primero llega en enero, o eso estuve leyendo, o sea, el primero, la continuación de The Machine. Y no puedo esperar, o sea, todavía no hice el easter egg, ya tengo 4 amigos para los cuales nos vamos a sentar. Se sabe que el easter egg es jodido, todos los easter eggs de los mapas de zombies son jodidos y requieren mucha dedicación. Pero me parece que es lo mejorcito que tiene el juego, y si encima jugás más casual el multiplayer, que a mí también me gusta, y yo lo juego de manera casual en realidad más cuando me canso del zombies, estoy leveleando la cuenta, estoy subiendo niveles, así que destrabo attachments para las armas, destrabo los camuflajes, destrabo todo. Y encima tengo una campaña que por ahora me viene gustando, no siento que la vaya a jugar de vuelta cuando la termine, pero me queda el multiplayer con los nuevos modos que están buenos y el zombies, que es la joyita, la frutilla del postre, para poder darle duro y parejo. Esas son mis primeras impresiones de... Exactamente. Esas son mis primeras impresiones de Call of Duty Black Ops Cold War. Tengo entendido que a nivel, digamos, paquete completo, quizá te robo la palabra, o a nivel juego es... No está gustando tanto como Modern Warfare. Modern Warfare fue lo mismo que le pasó a Resident Evil 2 Remake. Fue el boom, fue, che, mirá, claro, tenemos engine nuevo, tenemos gráficas nuevas, tenemos una historia renovada, tenemos un multiplayer que está buenísimo. Meses después te sacamos un Battle Royale que funciona, que sigue funcionando, Warzone, el cual se puede acceder desde Black Ops Cold War, pero cierra el juego y te abre el otro, porque son dos engines distintos.
Bueno, pero
está. Warzone usa el engine, está. Warzone usa el engine de Modern Warfare, Black Ops Cold War usa un engine que es el IW de Treyarch, que es el del Black Ops 4, retocado y mejorado para con todos los chiches de nueva generación. En diciembre va a llegar la actualización para Warzone de Cold War, no sabemos qué van a hacer, algo harán, más allá de operadores, seguramente algún cambio en el mapa. Lo espero con ansias porque tengo ganas de jugar Battle Royale con las armas y este modo de jugarse que tiene Black Ops a diferencia de Modern Warfare. Y en el mientras tanto voy a seguir detonando, esa es la palabra, el zombies, porque la verdad que me está encantando.
Buenísimo.
Perfecto. Se nota ese, mucho que te gusta el zombies.
Cierro con broche de oro. Chicos, nos tenemos que ir. Estamos muy justitos con el tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Flor con Sackboy, Lucas con Yakuza, yo con Call of Duty Black Ops Cold War. Posta, encima de que tenemos dos games esta semana, porque está el
Series X. Tres grandes juegos.
Tenemos tres grandes juegos. La semana que viene los esperamos con más juegos. Seguramente tengamos el podcast especial de PlayStation 5, pero todo está por verse. De igual forma, acá nos van a tener semana a semana contándole lo último que estamos jugando. Nos vemos la semana que viene.
Chau, chau.
Chau, chau, chi. Nos vemos.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.